Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a compartir temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia. Te pedimos que nos des el don del Espíritu Santo. Que nos dé, Señor, ese poder de lo alto que abra nuestra inteligencia y nuestra mente y nuestro espíritu al poder de tu palabra, que te transforme nuestra vida y que nos haga a nosotros, Señor, constructores del reino. También, Señor, en este día queremos orar por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Muy bien, un saludo a toda la
parroquia del aire.
La parroquia del aire, los amigos, justamente la gente que está en la cárcel, ¿no?
La cárcel, en los hospitales, los que nos oyen en Cuba, en lugares donde hay dificultades para que llegue la palabra de Dios. Y seguimos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Hablamos del Hijo. Y hablamos ahora del Espíritu Santo. Estábamos diciendo que no íbamos a tocar mucho de la historia, porque la historia de la neumatología está pues bastante unida a la historia de la cristología. De uno salió el otro, ¿no? De la curiosidad por definir quién es Cristo, surgió la necesidad de definir quién es el Espíritu Santo. Si te recuerdas cuando los padres apostólicos, los primeros siglos, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de cristología, hablaron de los términos ousía e hipóstasis, referentes a Cristo, referentes a la divinidad, afirmando que existe una única ousía o una única naturaleza o esencia divina en tres personas o hipóstasis, como se dice en griego, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Que las tres personas eran consustanciales. O sea, que de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Ya desde ahí, ya definiéndose ya eso, que fue cuando surgió con la controversia cristológica, pues ya de cierta forma se define también quién es el Espíritu Santo. Ya se define que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza o usía o esencia divina. Ya se desprende que el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo. Es de la misma naturaleza que el Padre y del Hijo, homocios. Por el contrario, también decía que aunque es una misma naturaleza, también cuando se habló de cristología se decía que cada hipóstasis o cada persona era distinta y distinguible una de otra, y que tenía sus particularidades intrínsecas. O sea, por ejemplo, el Padre ser ingénito, que no tiene el que siempre es. El Hijo es el ser engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo es el proceder del Padre. Eso, o sea que son, las personas son totalmente distinguibles una de otra, tanto por su procedencia, no solo en creación, sino procedencia, tanto por su procedencia como por su obra. Esta afirmación de que una única osía, una misma naturaleza de la divina persona, pues permitió el evitar que el cristianismo pues pudiera derivar a un politeísmo de tres dioses, ¿no? Esto que es una sola naturaleza en tres personas diferentes, son conceptos únicos, nuevos del cristianismo, no de ningún otro, de ninguna otra religión. La existencia de las tres divinas personas pues se pudo conjugar el monoteísmo judío con la doctrina de la Santísima Trinidad. La idea de tres personas divinas en una sola naturaleza no es contradictoria, sino que es misterio. Te recuerdo decir el otro día que uno más uno más uno es tres.
Es tres, así es.
Pero uno por uno por uno
es uno.
Es uno. O sea que no es una, no son tres dioses, son tres personas con una misma naturaleza, pero tres personas es totalmente diferente. El pensamiento teológico sobre la Trinidad, la acción del Hijo y del Espíritu Santo, son inseparables desde el principio. O sea, tú viste que surge la definición de la divinidad de Cristo y surge inmediatamente junto con ella la definición de la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. El Hijo dirige su obra hacia lo general del hombre, o sea, hacia su naturaleza, su osía, ¿no? Uh-huh. Que la naturaleza de Jesús es humana, pero también es divina, pero sí, también es humana. O sea, él dirige su obra a nosotros, que somos también parte de su naturaleza. Y el Espíritu Santo obra en cada persona en particular. Cristo redime a toda la humanidad, ¿no? A todo el hombre, pero el Espíritu Santo actúa en cada hombre, que es diferente. Si tú ves, todos somos redimidos, pero no todos tenemos los dones del Espíritu Santo. No es que no los tenemos, no estamos conscientes, no los ejercemos, uh-huh, los dones del Espíritu Santo.
Es que los dones hay que desarrollarlos, ¿no? O sea,
no sé si desarrollarlo sería la palabra precisa, pero los dones están, lo que tenemos que ser conscientes de ellos y usarlo.
De que los tenemos.
Y usarlo. Uh-huh. Porque un don que no se usa se pierde. ¿Te acuerdas la parábola del Señor de los talentos? A quien le dio, a cada uno le dio, y el Señor esperaba que cada cual pusiera a trabajar esos talentos de acuerdo a la cantidad que le dio. ¿Te acuerdas? El que no lo puso a trabajar se los quitó.
Sí, se los quitó.
Se los quitó. Los dones hay que utilizarlos. Y claro, para utilizarlo tienes que tener conciencia que tú tienes el don y para qué sirve el don. Porque si nadie te lo explica, pues tú no lo sabes. El Espíritu Santo presta su naturaleza divina, da su naturaleza divina a cada persona, dándonos esta ser un poco semejantes a Dios a través de la comunicación de los dones sobrenaturales. Esto que hace al hombre, como dice Samuel, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, o lo hiciste semejante a Dios. Eso que el diablo le dijo a Adán y Eva que iban a hacer si hacían su propia voluntad, uh-huh, eso lo tenemos a través de los dones del Espíritu Santo. Todo lo que es en Dios por naturaleza, nosotros lo recibimos por gracia a través de los dones. Y eso es lo que nos hace un poco, como decía Santa Teresa, endiosarnos, con D pequeña, ¿no? No quiere decir envolvernos otros dioses, sino volvernos en Dios.
Claro.
Unirnos en Dios. Porque si la característica de Dios es su amistad, la gracia, nosotros la poseemos, pues ya en cierta forma nos estamos pareciendo a Dios. Y eso lo recibimos a través del Espíritu Santo. Y muchas de las obras de Dios, Él lo da a través de dones. Dios sana, el Señor da a través del Espíritu Santo dones para sanar, etcétera. Pero la historia de la neumatología, como te estaba diciendo, no tiene una frontera definida como la cristología, que sí tiene una frontera definida a través de las controversias arrianas y de todo eso. Se puede decir que comienza ya desde la formación de las primeras comunidades cristianas y desde que se escriben los primeros evangelios en el siglo I. Ya, por supuesto, ahí quedó patente la cuestión de quién es el Espíritu Santo. El siglo II tropezó con esta necesidad de quién es el Espíritu Santo, de acuerdo con la Escritura, pero no la profundizó. Porque en el siglo II no se profundizó sobre el Espíritu Santo, porque la iglesia estaba demasiado enfocada en sobrevivir a la persecución. En medio de las persecuciones no había tiempo para disentimientos teológicos. El problema era sobrevivir la persecución. El siglo III exploró un poco el problema y lo planteó de forma teórica. Pero es en el siglo IV cuando estos planteamientos se llevaron hasta el final. Y es cuando ya la cuestión quedó resuelta, uh-huh, para siempre. Inclusive hasta para los protestantes, que llegaron 14 siglos después, quedó resuelta en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla, que son los que ponen la base de la fe trinitaria que todas las iglesias mayoritariamente del mundo pues poseen. O sea, que si un hermano de otra iglesia me está escuchando y tú crees en la Trinidad y tú crees que el Espíritu Santo es Dios, te da los dones, tú lo crees, porque la Iglesia Católica lo definió en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Desde el siglo IV hasta el siglo XVI, la neumatología quedó absuelta o absorbida dentro del estudio de la Trinidad. Todas las discusiones en estos siglos se centró en definir la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. la teología occidental, también llamada teología latina, porque es la teología que no de América Latina, sino que provee del latín. Por eso se habla de iglesia latina y de iglesia oriental. La gente que se cree que la iglesia latina es lo que habla en español, no, es la iglesia que habla latín, en contraposición con la iglesia que habla griego, que es la iglesia oriental, y que también parte de ella es católica. La teología occidental o latina profundizó en esta línea, y vamos a ver después, asumiendo la tesis del filioque, que es lo que viene a producir la ruptura entre la iglesia de latina y la iglesia griega. Uh-huh. Vamos a verlo en unos momentos, y que desafortunadamente hasta el día de hoy pues perdura el cisma ese. Pero como estamos hablando en el siglo II, echando un poco para atrás, los teólogos no se preocuparon demasiado por esta cuestión. Los padres apostólicos del siglo II estaban más pendientes de la organización de la iglesia y de fortalecer a los fieles para las persecuciones. Ya hay que esperar un poco a mediados del siglo II para encontrar las primeras reflexiones apologéticas que pueden involucrar un poco al Espíritu Santo. Por ejemplo, y esto es curioso, Clemente de Roma, que es un padre apostólico, que es un papa, el tercer sucesor de San Pedro, en el año 95 de nuestra era, en su epístola, la epístola de Clemente a los romanos, que yo invito a los hermanos que lo busquen en el internet, tiene la primera fórmula que conocemos cristológica y trinitaria, donde une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un mismo Dios, en tres personas diferentes. San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 110 y que lo acabamos de celebrar ayer, fue la fiesta de San Ignacio de Antioquía, que escribió sus siete cartas a las comunidades cristianas. Yo creo que ningún católico debería dejar de leer las cartas de Ignacio de San Ignacio de Antioquía. Todo el mundo debía buscar en el internet los padres apostólicos y leer las siete cartas de Ignacio de Antioquía para que vea que la iglesia en el año 110 era netamente católica. Uh-huh. Totalmente católica.
Es más, él es el quien lo dice, ¿no?
Es el que pone el nombre de católico, pero uh-huh. Es que en su carta no hay ningún viso de teología protestante, evangélica y pentecostal. Es netamente católico. Este padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, afirma explícitamente la divinidad del Hijo, y también tiene formas trinitarias y tiene cristológica, y tiene una confesión personal acerca de una revelación que le da el Espíritu Santo, que da. O sea, ya aparece el Espíritu Santo revelando en la iglesia. Teófilo de Antioquía, el sexto obispo de Antioquía, es el primero en usar en una escritura la expresión Trinidad. En el siglo, eso fue en el siglo II, en el siglo III, al final del siglo II y comienzo del III, las reflexiones de los padres de la iglesia acerca de la fórmula bautismal de San Mateo 28 y comienzan a tomar base en los escritos de la iglesia. Los mismos escritos de San Pablo, los signos cristológicos de Filipenses, ya llevan a una especulación acerca del Espíritu Santo. Ya en el siglo III, Tertuliano usa expresiones como el tercer nombre de la divinidad, o tercero por relación con Dios Padre y con Dios Hijos, en Adversus Prax. También lo llama fuerza vicaria del Hijo al Espíritu Santo, y define al Espíritu Santo como aquel que nos muestra a Dios, fuente de revelación y fuente de la relación entre el Padre y el Hijo. Y ya Tertuliano va a hablar bastante de eso. Él también acuñó la fórmula de tres personas, una sola sustancia. En teología se sigue usando hasta el día de hoy. Es Tertuliano quien acuña esa forma de hablar. Hipólito de Roma afirma en una concepción semejante del Espíritu Santo: Él es la fuente del conocimiento de Dios y aquel que está en todo. Ya Hipólito de Roma nos va a hablar de eso. Sin embargo, Orígenes, fíjate, toda esta gente la mencionamos en las discusiones cristológicas. Uh-huh. Orígenes es el que va a dar una reflexión más amplia y sistemática sobre el Espíritu Santo. Y los problemas que se debatían en ese momento tenían que ver con el ser o no generado del Espíritu Santo, o si se trataba o no de una persona. eran más las discusiones que habían en ese momento. Y Orígenes concibe la Trinidad como un trío de círculos concéntricos. Un círculo dentro de otro círculo, donde el Espíritu Santo es el más pequeño y el más interior. Y afirma, y no puede ser más pequeño, es el menos importante, porque claro, es el más interior. Que esto tiene que ver con la teología paulina, de que el Espíritu Santo lo escudriña todo hasta las entrañas de Dios. De Dios. Y afirma que tiene dominio sobre las realidades espirituales y realiza la santificación. Llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hipóstasis intelectuales subsistentes de por sí, siendo el Espíritu Santo originado por medio del Hijo y una realidad inferior en cuanto a su relación con aquel que lo procede. O sea, cuando hablamos de relación inferior, acuérdate que estamos hablando de relación, no de sustancia. De orden.
De orden, sí.
De orden, que es lo que muchas veces los testigos de Jehová esos no entienden. Cuando Cristo dice, el Padre es mayor que yo, no es que el Padre, que Cristo no es Dios. Es como si su hijo Patricio puede decir, mi papá Jorge es mayor que yo. Y eso no quiere decir que Patricio no sea humano igual que tú. Está hablando de un problema de orden. Novaciano, en su obra de Trinitate, afirma que el Espíritu Santo es quien da los dones a la iglesia para adornarla y perfeccionarla sobre todas las cosas y en todo. Y ya Novaciano afirma el carácter personal. Dice, es él quien, bajo forma de paloma, vino y se posó sobre el Señor después de su bautismo, habitando plena y totalmente solo en él, sin limitaciones. Y luego fue dispensado y enviado sobreabundantemente, de manera que otros pudieran recibir un flujo de gracia. O sea, ya fíjate ya cómo la teología ha ido progresivamente definiendo tanto como a Cristo como al Espíritu Santo. Y a lo mejor, qué sé yo, no sé si parezco un poco repetitivo, pero esto es lo que los hermanos de otras iglesias no entienden. La teología que ellos tienen no la recibieron de gratis. Ni Lutero se las dio, ni su pastor de hoy en día se las dio. Muchas veces posiblemente su pastor le dé herejías hoy en día. La teología que ellos conocen la recibieron de la Iglesia Católica. Está pensada, está revelada y está escrita y está predicada por la Iglesia Católica desde el siglo tercero y cuarto en adelante. Yo estaba viendo ayer unos videos lastimosos de una iglesia ahí, yo creo que te mandé uno, pero de una iglesia aquí en Miami, que el pastor estaba haciendo que apareciera oro en las manos de la gente.
Ah, sí.
Eso es lastimoso.
Pero lo que pasa es que ya
no de toda gente, de alguna gente en específico que señalaba. Sí. Eso es lastimoso. ¿Tú sabes quién hacía eso? Sai Baba.
Claro.
El hindú ese que decía que era Dios. Hacía eso mismo. Y otro pastor en esa misma iglesia, transformando el agua en vino.
Sí.
Pero lo pasaba de un vaso para otro, no lo pasaba de una jarra para un vaso, o no se convertía en la misma jarra donde estaba.
Pero bueno, ese mismo pastor en esa misma iglesia era que aparecían diamantes, ¿no? O sea, decían de que aparecían también diamantes y la gente daba luego testimonio.
¿Tú sabes que un católico deje la fe de los padres de la iglesia, de los concilios, por ir detrás de esa basura? Porque eso es basura. Esos son trucos para promocionar una agenda personal.
Sí, porque lo más triste es que ni siquiera, como dices tú, ¿no?, ni siquiera tiene una base teológica. El otro día estuve prestando la atención justo a ese mismo pastor.
Yo estaba viendo
y no hablaba nada de teología.
Pero yo estuve viendo una reflexión de la esposa y menos entendí nada de lo que dijo. Sí. Todo eran disparates. Sí.
Todos son cosas confusas o cosas que...
Puros disparates. Pero yo digo, y que eso esté lleno de personas que supuestamente dicen que eran católicos, que lo más seguro era un católico que tiene una Santa Bárbara con una manzana, no un católico que va a la iglesia y recibe los sacramentos. Pero dejar esta iglesia que tuvo estas discusiones serias, que fue revelada la divinidad del el Espíritu Santo y la divinidad de Cristo, parece detrás, Dios me perdone, pero lo tengo que decir, de esos bufones. Es verdaderamente lamentable. Pero mira, así llegamos, dejando toda esa bufonería, llegamos al primer concilio de Nicea, que te acuerdas que buscaba examinar las doctrinas de Arrio. Y por tanto se ocupó del tema de la divinidad del Señor Jesús y se pronunció finalmente contra Arrio y da base a un extenso desarrollo de la cristiología. El concilio no trató sobre la divinidad del Espíritu Santo, pero el esquema del credo niceno, del credo de Nicea, indica ya una igualdad en el texto. Cuando dice, creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo. Tú ves, ya en el credo de Nicea, a pesar de que no se ocupa detenidamente del Espíritu Santo, ya pone las tres divinas personas en la profesión de fe. En la profesión de fe. Pero hubo que esperar hasta el año 360 para que todo este enredo que formó Arrio repercutiera en la aplicación de la neumatología. Y aquí aparece también otro viejo conocido de nosotros, Atanasio, San Atanasio, uno de los grandísimos padres de la iglesia. También empieza a poner San Atanasio y los tres padres capadocios, ¿te acuerdas? Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, los tres hermanos. San Atanasio y los tres grandes capadocios van a abundar profundamente y detalladamente en el estudio del Espíritu Santo, ya teológicamente. San Atanasio ataca a quienes interpretan los textos neumatológicos en sentido figurado, afirmando que la realidad del Espíritu Santo va a ser considerada dentro de la Trinidad, dentro de la mismísima Trinidad y en la consustancialidad del Padre y del Hijo. Que fuera de eso no se puede tratar el Espíritu Santo porque no se va a entender. A pesar de que la disputa cristológica fue hasta el año 360, ya esto ya va a repercutir y sobre todo en esta doctrina de los padres capadocios, que son bien importantes, y sobre todo San Basilio el Grande. Yo vuelvo a animar a los hermanos que están oyendo esto, que se están tomando esto en serio, de buscar en el internet los escritos de San Basilio el Grande, de San Gregorio de Niza. En vez de andar metido como yo anduve ayer en viendo videos protestantes de cosas raras que estudien la doctrina. Sí, porque a veces que me dice, viste, me confundí lo que dijo Pastor Tal. Digo, que tú hacías metido en el web de Pastor Tal.
Claro.
Coge ese tiempo y estudia quién es San Basilio. Yo lo puedo hacer porque ya yo conozco a esta gente. Y porque tengo que documentarme muchas veces para lo que yo digo. Pero si tú no conoces tu fe, que tú haces metido en una fe extraña buscando en esos web. Claro que vas a salir.
Pero bueno, muchas veces salen confundidos.
¿Eh? Salen más confundidos que otra cosa porque después me escriben a mí y yo tengo que dedicar mi tiempo a aclararle el enredo que se formó metido en otro web por curiosidad.
Sí, no. Yo tengo una amiga que, es más, inclusive decía que era mariana y terminó en una iglesia de estas así.
Bueno, a lo mejor le cae un diamante en una oreja. Sí. Mira, Jorge, vamos a volver al tema del Espíritu Santo. No me haga que después me cancelan el programa. Regresemos a los grandes padres capadocios. San Basilio Grande escribió en el año 376 uno de los primeros tratados sobre el Espíritu Santo y usa la siguiente forma: de quien todo fue hecho, referido al Padre. Fíjate, de quien todo fue hecho, referido al Padre, por quien todo fue hecho, referido al Hijo, en quien todo fue hecho, referido al Espíritu Santo. Y eso tiene una tremenda profundidad: de, por, en. Del Padre todo fue hecho, por Cristo todo fue hecho, pero en el Espíritu Santo todo fue hecho, porque él fue el que revoloteó, el que le santificó lo que surge del Padre y lo que crea el Hijo. Esta formulación de San Basilio era utilizada por los que seguían, los que estaban en esta discusión sobre el Espíritu Santo. El segundo eje de su argumentación se basa en los usos litúrgicos tradicionales. Mira tú qué interesante. San Basilio se va a basar para un poco poner la base del Espíritu Santo en los usos litúrgicos de la tradición existente en esa época. Para la persona que dice que la tradición no vale de nada. Sobre todo en la fórmula bautismal que nace de Mateo y que surge en la iglesia. Y bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y San Basilio argumenta que si en esa fórmula el Padre no desdeña la comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, separarlos en naturalezas distintas es ir contra la voluntad del Padre. Sí. Y todo bajo el título de nombre, un solo nombre, no los nombres. Porque eso de hecho, vayan y bauticen en los nombres, se podría entender, pero dice en el nombre. Y da esta triada de, Igual que sabemos que la palabra desde el principio Elohim es una palabra plural que se usa con un artículo singular. Desde el comienzo, desde Génesis, donde ya está implícita la Trinidad. San Basilio afirma que el Espíritu Santo merece el mismo honor que se le tributa al Padre y al Hijo, pues están en el mismo nivel, ya que se enumeran juntos. Parte de esta fórmula bautismal de que ha sido la forma bautismal de la Iglesia desde el siglo I y que se basa en la orden del Señor en San Mateo. Gregorio de Niza afirma que el Espíritu Santo proviene del Padre y fue recibido por el Hijo. Por ello, el Padre se le llama omnipotente. El Hijo es el poder del Padre y el Espíritu Santo es el espíritu del poder del Hijo. Por ello, al Espíritu Santo también corresponde la máxima adoración. Ya San Gregorio de Niza pone al Espíritu Santo como digno de adoración también por ser Dios. Hoy estamos llegando al final, solamente pues, no sé si algún hermano, como nos oye en tantos lugares, nos oye aquí del área de la Florida. Yo quería recordarle que tenemos nuestro retiro próximamente, de aquí a un mes. Tenemos nuestro retiro en el monasterio benedictino de Tampa, del norte de Tampa. Si ellos quieren más información y quieren asistir a este retiro, pueden entrar a nuestro website, que es www.apologeticasiloe, todo junto. Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E. apologeticasiloe.com, y en la sección que dice peregrinación pueden encontrar los datos. Y ahí también están los temas y están todos pues los videos de las clases, todo lo que puedan buscar en temas de apologética. Solamente me queda, como siempre, al final del programa, pues pedirles que se mantengan sobre la roca. Esta es la Iglesia que definió la Trinidad, que definió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres divinas personas en un solo Dios verdadero. Y en esta Iglesia está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.